Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Jordi.
Bienvenidos a la información diferente en Radio Sefarad.
Esa información con la que queremos animarles a comenzar la semana con buen pie, con energía positiva y un poco alejados de las noticias no siempre agradables que les ofrecemos en nuestro informativo diario.
Pues sí, en este espacio menos política y más otros temas como ciencia, antropología, arqueología. Bueno, quería decir arqueología, no sé por qué he dicho antropología, aunque a veces también hablamos de eso y también de sociedad.
Fútbol, podrías añadir,
por
Jordi,
ejemplo,
que estamos
deportes.
Muy futboleros últimamente.
Bien, bien, bien. Y luego, bueno, aprovechamos Música. Para informarles de fechas trascendentales para el pueblo judío. También nuestro concurso La Frase, hablaremos un poco de música y también crónica social.
Exacto, y comenzamos como siempre mirando al pasado con nuestras efemérides. El 3 de mayo de 1882, el zar Alejandro III promulga las leyes de mayo que delimitan los lugares de residencia para los judíos. Se les prohíbe además trabajar en días festivos cristianos.
Y el 3 de mayo de 1898 nace en Kiev Golda Meir.
En 1924, este 3 de mayo, nace en Alemania Yehuda Amichai, poeta israelí conocido por su escritura que combina el hebreo y la antigua tradición poética judía.
El 3 de mayo de 1942 empieza a funcionar el campo de exterminio de Sobibor en Polonia. Allí fueron asesinados más de 250.000 judíos.
El 4 de mayo de 1921, árabes provocan disturbios antijudíos en Jafo y otras zonas de la Palestina británica.
4 de mayo de 1939, nace en Jerusalén Amos Oz.
En 1947, la justicia militar inglesa ejecuta a Jacob Weiss, un checo nacido en 1924, Meir Nakar, nacido en Jerusalén, y Absalom Habib, nacido en Haifa en 1926, por atentados antibritánicos.
Y ahora tenemos dos ilustres nacimientos. 5 de mayo, 1818, nace Karl Marx.
Y el 6 de mayo de 1856 lo hace Sigmund Freud.
Seguimos con otros nacimientos. 6 de mayo de 1902, nace en Alemania Max Ophüls. Se llamaba en realidad Maximilian Oppenheimer, actor y director de cine.
En 1967, el 6 de mayo, tras 19 años de ocupación militar jordana, Israel reconquista Jerusalén Este.
8 de mayo de 1943, fallece en el gueto de Varsovia Mordejai Anielewicz, héroe y principal líder de la resistencia armada judía antinazi en el gueto.
En 1994, en el jubileo del año 2000, este 8 de mayo, Juan Pablo II propone que la Iglesia Católica pida perdón al mundo por los errores cometidos en 20 siglos de existencia.
Muy bien, y tras estas fechas vamos ya con noticias, pero como decimos siempre al principio, otras noticias.
Exacto, es noticia sobre todo en España, la Champions, porque ya saben que nos jugamos el pase a la final
los dos equipos madrileños.
El
los
Real Madrid, exacto, está el Rayo, el Getafe.
Está nuestro Rayo querido.
Bueno, pues tanto el Madrid como el Atlético, pues lo que les decimos, están en competición, ahí luchando por estar en esta final de la
Y lo tienen
Champions.
Bien. Y lo tienen bien para
sí,
pasar.
Sí, tiene buena pinta. Bueno, pero ¿sabían que el Bayern, el equipo al que recientemente se ha enfrentado el Atlético, era un equipo odiado por los nazis? Esto es lo que nos recuerdan desde el diario Marca. Kurt Landauer fue el culpable de este odio.
Sí, porque Kurt Landauer nació en el seno de una familia de comerciantes judíos de Planegg, muy cerca de Múnich. Kurt Landauer, que vivió entre 1884 y 1961, defendió la camiseta del Bayern en 1901 y fue presidente cuatro veces del club. Si Berlín iba a ser la capital del Reich, la de Baviera era la cuna en la que había crecido el poder de Adolf Hitler. La sangre judía de Landauer, como la del entrenador Richard Dombey, hizo que el Bayern fuera declarado un club judío, un Judenclub.
El 22 de abril de 1933, Landauer fue obligado a renunciar a su cargo como presidente del Bayern, también a abandonar su trabajo en una imprenta. Encontró ocupación en una lavandería judía. El 10 de noviembre de 1938, el día después de la noche de los cristales rotos, fue detenido y enviado al campo de concentración de Dachau. Era el recluso 20.029. Estuvo encerrado hasta el 12 de diciembre.
Landauer emigró a Suiza, dejando atrás, emigró o huyó, no sé cuál sería más apropiada la expresión.
Huyó.
Dejando atrás a tres hermanos muertos a manos de los nazis y una hermana desaparecida, de la que nunca tuvo más noticias. Otra hermana, Jenny, escapó a Palestina, de lo que entonces era Palestina. Durante su exilio suizo se vivió una escena legendaria en la historia de este club. En 1943, en plena ofensiva alemana en el frente oriental, el Bayern jugó un amistoso en Zúrich. La expedición del club fue acompañada por miembros de la Gestapo, que se encargaron de advertir a través de una clase de educación especial que quedaba terminantemente prohibido contactar con emigrados alemanes y judíos.
El Botones del hotel en el que se instaló el Bayern en Zúrich entregó una nota a Konrad Keitkamp, el entrenador del equipo entre 1943 y 1945. Camino de su habitación y al lado de su esposa, la estaba leyendo emocionado cuando uno de los agentes de la Gestapo le tocó el hombro y le pidió que le diese el papel. Sabemos de quién es. Le hemos estado vigilando. La nota era de Landauer. Sin embargo, poco antes de empezar el partido, el técnico y los jugadores se dirigieron a la zona de la grada en la que habían localizado al expresidente del club para saludarlo de lejos ante la frustración de los encargados de vigilar a la expedición.
En junio de 1947, la prensa alemana anunciaba el regreso de Landauer a Múnich. Él mismo había escrito una carta a los aliados ofreciendo el apoyo del Bayern a los esfuerzos de normalización. Y una semana después de la rendición nazi, desde el club se envió una carta al nuevo alcalde de Múnich, llamado Karl Schnagel, detenido en Dachau, acusado de participar en el intento de asesinato de Hitler del 20 de julio de 1944, recordando que, catalogado como club judío, hemos sido perseguidos de todas las formas posibles por el nacionalsocialismo. Landauer retomó su cargo como presidente del Bayern al poco de regresar y lo mantuvo hasta 1951. 10 años después, moría a la edad de 77 años.
Y seguimos hablando de fútbol y de conexiones, no tanto con el judaísmo, sino con, en este caso, con Israel, porque ¿se han fijado en el patrocinador del equipo del Atleti, el nombre que lucen los colchoneros en su camiseta?
Pues no me he fijado, la verdad.
Pues ahora vas a conocer una noticia, Jordi.
Claro, claro. Plus 500 es una de las empresas líderes del mercado de provisión de contratos por diferencia. Esto es brokers de bolsa para clientes privados. Fundada en 2008 por 5 exalumnos del Technion, esta compañía de capital israelí y de gran implantación está autorizada por la Comisión Nacional de Mercados y Valores Españolas para operar aquí, en el mercado de aquí, aunque cotiza en la Bolsa de Londres. El sitio web y la plataforma están disponibles en 31 idiomas diferentes en más de 30 dominios distintos.
Plus 500 sustituyó a Azerbaiyán Land of Fire, que seguro que es lo que les suena también a nuestros oyentes, en el frontal de la camiseta rojiblanca y en la publicidad que se puede ver en el calderón. El club no ha querido confirmarlo, pero se habla de un contrato de patrocinio de alrededor de 1,5 millones de euros. Israel, de alguna manera, si el Atleti accede a la final, estará en la final de la Champions, más allá de que haya seguidores israelíes allí, que seguro que hay, tanto del Madrid, esperemos, como del Atleti, que es la final soñada, ¿no?
Sí. Solo falta que el Maccabi de Tel Aviv llegue a la final algún día de la Champions. Se suena divertido, pero oye, nunca se sabe.
Hay que seguir soñando, Jordi.
Sí.
La frase, nuestro concurso sin premio, este espacio, esta microsección en la que les animamos a que intenten averiguar qué autor, autora, artista, actriz, actor, intelectual judío ha enunciado la frase que les proponemos. La de la semana pasada era muy interesante, Jordi.
Dila tú, Raquel.
La realidad no existe si no hay imaginación para verla. Era una frase de Paul Auster.
Mira, y vamos con la de esta semana. Son útiles o buenas las acciones que sirven para un propósito y lo alcanzan. Ah, pues mira, parece una tontería, pero no lo es.
No lo es.
Párense a pensarlo.
Y si saben quién lo dijo, pues nada, escríbanos a redaccion@radioseparad.com y jueguen con nosotros. Música.
Sí, estamos escuchando a Perry Farrell y su banda casi no lo digo, Jane's Addiction. ¿Por qué? Bueno, pues no sé si lo saben, Perry Farrell es judío. Se llama en realidad Pérez Bernstein.
Sí, que... es bastante judío. Sí,
sí, sí, sí, sí. Es el cantante y líder de esta banda norteamericana que desarrolló su mayor momento de éxito entre finales de los 80 y los años 90 con un sonido, digamos, de rock alternativo. Y bueno, el propio Perry Farrell es un personaje bastante llamativo por su aspecto, por su lo extrovertido que es, ¿no? Y bueno, por sus maquillajes y sus... Bueno, algo que por otro lado tampoco tendrían que tenernos acostumbrados los cantantes de los grupos de música, porque la verdad es que son tantos, ¿no?
Empezando por Kiss, ¿no? Que también tiene...
Bueno, Kiss ya...
Está participado por judíos también, ¿no?
Sí, 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 claro, claro, hombre. Desde luego, Gene Simmons es israelí, de hecho, nació en Israel y todo. Pero no, bueno, Perry Farrell, como digo, Pérez Bernstein, pues es uno de los líderes de esta cantante, el frontman, la cara visible de Perry Farrell, de Perry Farrell, ya estoy otra vez confundiendo cantante con grupo, de Jane's Addiction. Y lo digo, lo traigo porque van a estar en Madrid en el festival Mad Cool, que se celebra desde el jueves 16 al, yo creo que será sábado 18 de junio. Todavía no se sabe qué día en concreto actuarán los Jane's Addiction, porque todavía no se sabe y...
No está el cartel definido.
Claro, o sea, está definido, pero no, digamos, repartido en fechas todavía. Pero bueno, también estará Neil Young, el conocidísimo guitarrista y cantante. También estará The Prodigy. ¿Te acuerdas de The Prodigy, Raquel?
Sí.
La banda que hacía música electrónica, que hace tantos, hace ya unos cuantos años tuvo mucho éxito. Y los rockeros ingleses The Who, nada más y nada menos.
Madre mía.
Todo esto encontrarán en el Mad Cool, además de muchos otros, claro. Os he dicho solo los, digamos, cabeza de cartel. Esperemos que no se caiga ninguno, que a veces en estos festivales alguno se cae, pero bueno, aprovechando que Jane's Addiction vienen a Madrid, al Mad Cool, entre el jueves 16 y el 18 de junio, pues vamos a escucharles un poquito en uno de sus temas que les dieron la fama en los años 90.
Ahora nos aventuramos a comentarles lo que será noticia en los próximos días.
Sí, empezamos hablando del Festival Internacional de Coros de Tierra Santa. Es la primera edición de este festival, titulado también, o que lleva el subtítulo de On the Lake, y se celebrará del 16 al 18 de mayo de 2017. Todavía queda tiempo.
Nos hemos adelantado mucho.
Sí, y será a orillas del Mar de Galilea. Ya se pueden imaginar por el nombre, pues se trata de reunir a coros de todo el mundo que han recibido esta invitación para participar en este evento coordinado por el director de orquesta David Loden.
El festival, de carácter no competitivo, culminará con el impresionante telón de fondo del Parque Arqueológico de Berco, la noche del 18 de mayo, con un coro combinado que interpretará Gloria de John Rutter y el Salmo 42 de Mendelssohn.
Seguimos hablando de música. El Teatro Real de Madrid pone en marcha el curso de ópera Arte y ópera en la Europa herida. Son tres sesiones dedicadas a mostrar el delicado tránsito cultural e histórico de mediados del siglo XX, centrado en el periplo que va desde Moisés y Aarón, de Arnold Schoenberg, hasta los campos de exterminio nazis.
Sobre el esquema de las tres producciones operísticas de la temporada del Teatro Real, de autoría judía, de las que les venimos hablando aquí en Radio Sefarad, Moisés y Aarón, de Arnold Schoenberg, El emperador de la Atlántida, de Víctor Ullmann, y Brundibar, de Hans Krása, el curso propone una inmersión en esas fuerzas temibles que produjeron por igual desolación y destrucción, junto a producciones artísticas excelsas y lúcidas como estas.
Bueno, Raquel, yo he podido ver en medios digitales algunas fotografías de este montaje de Moisés y Aarón, de Arnold Schoenberg, en una auténtica propuesta innovadora y radical, en el que tienen en escena un toro. Sí, sí, no sé si tú lo has podido ver, Raquel.
No.
Un toro de 1.300 kilos en el escenario. Yo no sé cómo se las arreglan para hacer que el toro, bueno, pues no tenga miedo por las luces o por los sonidos, pero sí, sí, en escena, un toro de estos de los
sí,
grandes.
Sí, sí.
Bueno, es una propuesta verdaderamente original. Y bueno, este curso propone dos sesiones para presentar precisamente Moisés y Aarón. Supongo que no se referirán solo a este nuevo montaje, sino también al montaje original.
Sí.
Los aspectos movimientos musicales y sociales que la precedieron y su contexto, y además deja la tercera sesión para ofrecer una visión de las dos óperas concentracionarias. Se refiere a las dos óperas compuestas en campos de concentración. Son mucho más breves y azarosas en su confección, obviamente.
Los participantes asistirán además a uno de los ensayos previos de Moisés y Aarón. Las fechas para anotarse en este curso, las plazas son limitadas. Estén muy atentos si quieren participar. Los días 5, 12 y 19 de mayo, entre las 7 y las 9 de la noche, en la Sala Gayarre del Teatro Real de Madrid. Crónica social, guapos, Jordi. Hoy dos guapos traemos en nuestra portada.
Uno de ellos no muy conocido.
Ninguno de los dos, la
¿Ninguno
verdad.
De los dos?
Ninguno
ah,
de
no.
los dos. Bueno, a lo mejor el nombre de Emory Cohen le suena un poquito, pero muy pronto les va a sonar muchísimo. Va a ser uno de los actores más importantes, dicen, de entre las nuevas estrellas que están surgiendo en Hollywood. Las promesas cinematográficas del momento. De hecho, su nombre suena de manera muy fuerte para interpretar al joven Han Solo en el spin-off de Star Wars, centrado en este personaje, Han Solo Star Wars Story.
Bueno, en fin, desde que Disney compró los derechos de explotación de la saga Star Wars, esto va a ser un desmadre, porque me parece a mí, yo me alegro mucho por Emory Cohen y que le den el papel, ojalá que se lo den, pero me parece a mí que el producto ya va a devaluarse una barbaridad, como van a hacer una película de cada
bueno,
personaje.
Han Solo, el original,
sí, Harrison Ford
es medio judío.
Sí,
su padre es judío, su madre es judía y su padre es irlandés.
Ah, pues mira, entonces,
Así que
su mamá más judía,
exacto, seguimos la estela del judaísmo en Star Wars.
Fíjate, bueno, este chico, Emory Cohen, que yo no lo conozco de vista, pero debe ser un guapetón guapísimo.
Es muy mono.
Bueno, se dio a conocer en la malograda serie Smash, que parece que no tuvo mucho éxito, pero se convirtió en revelación gracias a su papel en la reciente Brooklyn, donde conquistó al público con su sonrisa, interpretando al novio italoamericano de la protagonista.
Estuvo nominada a los Oscars esta película.
¿Es más guapo James Franco, Raquel, o qué?
Bueno, es que me lo pones muy difícil, Jordi, por favor.
Es que James. Ah, esa sonrisa James. Vale.
Emory no está nada mal, ¿eh?
Vale,
lo que pasa
vale.
es que lo va a tener difícil porque los últimos rumores sitúan a Alden a ver si digo bien el apellido.
Ellen Reich.
Como el candidato. Ellen Reich.
Por ejemplo, es que no
Por
sé.
Ejemplo, como el candidato favorito de Lucasfilm para el papel de Han Solo. Ellen Reich lo descubrió Steven Spielberg en un bar mitzvah.
Anda.
Y después de varios papeles poco destacables, sorprendió en Ave César, donde se convirtió en el roba escenas de la película. Así que no sabemos quién será finalmente el joven Han Solo. Será muy guapo, eso sí, y le seguiremos informando de este tema que nos llega desde una galaxia no tan lejana.
Será muy guapo, y desde luego todos celebramos las nuevas sagas de Star Wars, pero no sé si llegarán a tener esa sonrisa que siempre ha tenido Harrison Ford. Hombre, ahora está más mayor, ¿no?
Sí.
Pero bueno, cuando era joven la verdad que era
muy
todo
guapo.
El atractivo que tenía.
Sí, a mí me gustaba más Han Solo que Luke Skywalker.
Ah, bueno, claro.
Pero a todas las niñas les gustaba Luke Skywalker. Era rubio y tenía los ojos
azules.
Era
guapo. Bueno, no sé, pero ¿te gustaba más Han Solo o Indiana Jones?
Me gusta más Han Solo.
Han Solo, ¿eh?
Sí.
Mira que Indiana Jones luchaba contra los nazis.
Sí,
¿eh?
Sí, también. Pero no es mi saga cinematográfica, Jordi.
Muy bien, Raquel. Pues nada, nos vemos mañana, el miércoles. No voy a decir mañana, que esto es un lío. El miércoles regresamos con noticias de actualidad aquí en Radio Sefarad. Les esperamos.
Gracias por escucharnos y que tengan una buenísima semana.